Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Máxima expectación hoy en el Palacio de la Moncloa y no por el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones. Pedro Sánchez se ha convertido en el primer presidente del Gobierno citado para declarar ante un juez desde la sede del Ejecutivo Central. Como se esperaba, se ha acogido a su derecho a no declarar en la causa contra su mujer, pero la última hora es que el presidente contraataca. Noelia Ontoria se querella contra el juez Juan Carlos Peinado.
Así es la decisión desde el Palacio de la Moncloa. La Abogacía General del Estado se querella en nombre de Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado por prevaricación en el caso Begoña Gómez, por acudir al Palacio de la Moncloa esta mañana a tomar declaración al presidente del Gobierno. Lo hacen, dicen, en defensa de la dignidad de la institución de la presidencia del Gobierno, que según la querella ha quedado agraviada por el delito presuntamente cometido. La decisión se ha tomado después de que Sánchez haya decidido acogerse a su derecho a no declarar como testigo contra su mujer. Su abogado Antonio Camacho anticipaba así los argumentos de esa querella.
Se ha acordado esa declaración en un régimen que, en nuestra opinión, no es el que prevé la ley de enjuiciamiento criminal, que establece con claridad cuáles son las normas y el marco que rige las declaraciones del titular de la presidencia del Gobierno. Consideramos que la declaración debía haber sido hecha por escrito.
Enseguida volvemos al Palacio de la Moncloa. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho en redes sociales que, aunque Pedro Sánchez no haya querido declarar ante el juez, responderá ante los españoles. El portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, ve al presidente más sospechoso que ayer.
Hoy tenía la oportunidad de demostrar que efectivamente no hay nada, como él dice. Pero la realidad es que en el momento en el que no se somete a las preguntas de un juez de instrucción, está reconociendo que no tiene explicaciones para todo lo que ha sucedido en el Palacio de la Moncloa durante los últimos años. Su actitud le convierte en más sospechoso que nunca.
El otro gran asunto que ha convulsionado la escena política es el preacuerdo entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra para investir a Salvador Illa, un preacuerdo que incluye la cesión a Cataluña de la gestión de todos los impuestos, incluido el IRPF. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular ya preparan medidas contra ese futuro concierto catalán. La consejera madrileña de Economía, Rocío Albert, carga contra el jefe del Ejecutivo.
Esto es una cuestión política, esto es una cuestión de que en realidad estamos dándoles la razón a los independentistas, a los que querían cargarse España, que es que por la puerta de atrás y a través de la vía económica consiguen la independencia de Cataluña.
Pero esa cesión de impuestos también ha indignado a algunos varones socialistas. El aragonés Javier Lambán dice que es algo inadmisible y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, anuncia una declaración institucional para mañana. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se ha felicitado por el preacuerdo en Cataluña.
Déjeme trasladarle en nombre del Gobierno nuestra satisfacción por este acuerdo, porque este acuerdo es el triunfo de la política, es el triunfo del diálogo, es el triunfo del acuerdo, es el triunfo de la negociación.
Y fuera de la actualidad política, hoy también les hablaremos de un servicio pionero que el Hospital Gregorio Marañón ha implantado para administrar tratamientos oncológicos a domicilio. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, confía en poder extenderlo a otros hospitales y patologías.
Vamos a trabajar en los más pequeños, en llevar la salud para problemas físicos. Has comentado el tema de la hemato-oncología, pero también en problemas mentales cuando se pueda y en todas las patologías que podamos, poco a poco lo vamos a ir implantando.
Más noticias de este martes, ahora en titulares con Enrique López. El Ayuntamiento de Madrid aprobará la operación Campamento a la vuelta del verano.
En el Pleno Municipal del mes de septiembre lo hará después de que hoy el Ministerio de Vivienda haya registrado la iniciativa de gestión urbanística para desbloquear ese proyecto que prevé construir 10.700 viviendas, la mayoría protegidas en los antiguos terrenos de defensa. Las obras comenzarán a finales de 2025, antes las del soterramiento de la A5. Borja Caravante, delegado de Urbanismo y Movilidad.
El Ayuntamiento de Madrid elevará para su aprobación inicial en el mes de septiembre al Pleno esta iniciativa y aprobará el proyecto de urbanización de tal manera que se puedan comenzar las obras de este ámbito a finales del 2025.
La inflación baja 6 décimas en julio hasta el 2,8%.
indicador adelantado del índice de precios al consumo por el menor coste de la luz y de los alimentos. Eso dice el Instituto Nacional de Estadística, que hoy ha ofrecido también los datos de contabilidad nacional. La economía española creció 8 décimas en el segundo trimestre del año, lo mismo que en el anterior, y un 2,9% en tasa interanual. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Sigue siendo un crecimiento equilibrado, con una muy positiva aportación del sector exterior. Seguimos estando ante una economía que, pese al entorno incierto contexto internacional, sigue aportando desde el sector exterior, sigue teniendo unas empresas y una evolución dinámica de nuestra competitividad a nivel internacional.
Al menos 7 muertos y 100 de detenidos en las protestas de Venezuela.
Por todo el país se repiten las manifestaciones y caceroladas contra el régimen de Nicolás Maduro ante la sospecha de fraude en las urnas. El gobierno sigue sin hacer públicas las actas electorales. La oposición democrática asegura que esas actas, las que ha podido consultar, dan la victoria holgada a la candidatura de Edmundo González y María Corina Machado.
Tenemos el 73.20% de las actas.
Las mismas incluyen, son para Nicolás Maduro, 2.759.256 y para Edmundo González Urrutia, 6.275.182 votos.
Y en los deportes, en repaso a la jornada en los Juegos Olímpicos de París con Gabriel Fernández.
En los Juegos Olímpicos, la selección de baloncesto masculina ha ganado 84-77 a Grecia en un partido decisivo, ya que una derrota nos habría dejado al borde de la eliminación. Habla Sergio Llull.
Son los Juegos Olímpicos, ¿no? Hay que sufrir todos los días, contentos por esta victoria y ahora pues a descansar y a pensar en el siguiente. Pues bueno, demostrado el carácter otra vez, ¿no? Para remontar ese mal primer cuarto y luego al final cuando ellos han vuelto al partido, pues saber sacar ese carácter otra vez, pues para volver a dar ese empujón y poder ganar al final. No somos ni los más altos, ni los más fuertes, ni los más guapos, pero somos los que jugamos más juntos, ¿no? A lo mejor, y esa es un poco nuestro ADN y hay que seguir así.
El madrileño Alberto Fernández se ha quedado fuera de la final. El tiro acaba de arrancar el partido de balonmano femenino entre Países Bajos y España. Una derrota dejaría fuera prácticamente a las guerreras y a las 3 España-Egipto en fútbol masculino.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora pendiente de 2 accidentes en Madrid, uno de entrada en la A5 en Alcorcón, que complica el tráfico en esta vía y tramo, y otro en la M50 en el entorno de Las Rozas en sentido a la A5 también, que provoca el corte del carril izquierdo y retenciones de hasta 3 kilómetros. Al margen de este incidente, situación bastante tranquila a esta hora en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No se registran grandes complicaciones ni tampoco retenciones. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos, como siempre, mucha prudencia al volante.
El tiempo.
El 112 atendió anoche más de 300 incidencias relacionadas con el fuerte viento que hubo en diferentes puntos de la región. Elena Miñambres, a esta hora por lo menos la cosa parece que está más calmada, por lo menos aquí.
¿Qué tal, Elia? Buenas tardes. Pues sí, ya veníamos anunciando ayer que iban a cambiar las cosas en cuanto al estado del cielo, pero al final hubo mucho viento y poca precipitación. También te dije que no había que tender ni lavar el coche porque se nos manchó un poquito con esa calima que teníamos en él. Sobre todo aquí también cayó un chubasco y teníamos todos el coche un poquito con la arena, evidentemente de ese polvo en suspensión, esos chubascos que se repartieron, pero sobre todo fue el viento el gran protagonista. De ahí esa fuerza que llegó a arrancar algunos árboles. Hemos visto imágenes aquí en Telemadrid, pero es que la fuerza del viento a partir de los 80 kilómetros por hora, imagínate, por ejemplo, en el aeropuerto, se superaron esas rachas y en otras tantas localidades madrileñas. Hoy el viento va a ser intenso, pero no tanto como ayer. De hecho, hay algunas zonas balizadas en algunos parques de Madrid porque esas rachas podrían estar en torno a los 40 kilómetros por hora. Ya sabes que los avisos y las alertas de AEMET y el ayuntamiento son diferentes, sí. No tienen nada que ver. AEMET uh-huh. no tiene avisos por viento, pero sí que es cierto que el ayuntamiento decide cerrar cuando uh-huh. ellos deciden que el viento puede ser noticia. Bueno, lo que está claro es que lo que sí es noticia es el aviso que tiene la Agencia Estatal de Meteorología por calor. Amarillo en la sierra por valores de 35 grados, naranja hoy en la zona centro y en el sur, porque podríamos estar cerca de los 39 en Madrid, superarse los 40 en la comarca de Las Vegas y en la cuenca del Henares. Mañana contaremos a qué temperatura hemos llegado, pero lo que está claro es que hace calor y además, última hora, la Agencia Estatal de Meteorología acaba de sacar una nota informativa y vuelve a hablar de una nueva ola de calor que se va a dar entre este martes, desde hoy, hasta el jueves. Es poco tiempo, al igual que las que hemos tenido días atrás, pero bueno, ha salcado ahora mismo, hace escasos minutos, esa nota informativa de ola de calor, porque hay muchas provincias en España con temperaturas elevadas.
Es la tercera
sí, de lo que llevamos. La tercera, si de van momento. Las cuentas bien, porque sí. ya sabes que luego hay que echar ahí la cuenta, porque bueno, son olas de calor, parece que muy cortas en relación a otros años que se prolongaban en el tiempo, pero sí que es cierto que el calor se ha prolongado, por lo tanto, bueno, hay que analizarlo de manera pormenorizada. Lo que está claro es que evidentemente las temperaturas siguen por encima de lo habitual y cuando ocurre eso, pues se decreta esa ola.
Pues ya sabemos lo que nos espera mañana también, Elena, entonces.
Mañana hay avisos, pero naranjas no, volverán a ser amarillos porque bajan algo las temperaturas máximas, pero aún así estaremos cerca de los 37 grados, que sigue siendo mucho calor para estos días de julio. Mañana último día de julio.
Sí, mañana despedimos el mes.
Y arrancaremos agosto de la misma manera. No vamos a bajar de los 35 y no vamos a bajar de los 20. Así que, bueno, paciencia.
Gracias, Elena. Aquí. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Mónica Roncero en la producción y José Hoyo en la técnica.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Pedro Sánchez emprende acciones legales contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a su esposa por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El presidente del Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha presentado una querella por prevaricación contra el magistrado, que esta mañana se desplazaba al Palacio de la Moncloa para tomarle declaración como testigo. Sánchez se ha acogido a su derecho a no responder a preguntas que puedan perjudicar a Begoña Gómez. Noelia Ontoria.
Sí, 2 minutos ha durado esa declaración, que termina, como decías, con una querella contra el juez Juan Carlos Peinado en defensa de la dignidad de la institución de la presidencia del gobierno, que, dice esa querella, ha quedado agraviada por el delito presuntamente cometido por el juez. La ministra portavoz Pilar Alegría hablaba directamente de montaje y anticipaba ya que veremos la grabación hecha por el juez en breve en algún pseudomedio.
Pues hoy hemos visto que han venido a grabar un montaje con un claro objetivo, que es erosionar la imagen del presidente del Gobierno, de la presidencia del Gobierno, en base a un no caso.
Respecto a la declaración de esta mañana, la magistrada de Vox, Marta Castro, ha sido la única, la letrada, queremos decir, de Vox, Marta Castro, ha sido la única parte de la acusación que ha podido entrar en la Moncloa. No ha podido formular las 50 preguntas que habían pactado las acusaciones y lamentaba que el presidente se haya acogido a su derecho a no declarar contra su propia esposa.
La trascendencia es importantísima. Un testigo en el que está obligado a declarar y además decir verdad se ha negado a realizarlo sobre hechos de los que tiene conocimiento.
Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez, que también ha asistido esta mañana al presidente del Gobierno, justificaba la estrategia porque esa declaración, insistía, debería haberse producido por escrito por su condición de presidente del Gobierno y expresaba en voz alta su temor a lo que pueda pasar ahora con Pedro Sánchez.
Ciertamente esta instrucción yo la veo imprevisible siempre, porque asistimos a declaraciones de testigos que a los 2 o 3 días se convierten en investigados.
La declaración podría además volver a repetirse si se admite la protesta de las acusaciones que hoy no han podido asistir a esa testifical en la Moncloa. Durante toda la mañana, miembros de Hazte Oír han gritado consignas contra Pedro Sánchez y su esposa a unos metros de la Moncloa.
Aguirre y Arena harán lo posible por llevarles a la trena.
Una garrapata.
Uno de ellos vestía un traje de preso, portaba una cabeza de papel cartón con el rostro de Pedro Sánchez y se han exhibido banderas de España e incluso se ha entonado el himno nacional.
En cuanto a las valoraciones políticas, el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, sentencia que Pedro Sánchez se ha convertido hoy en más sospechoso que nunca tras no declarar ante el juez Peinado.
Tenemos que decirle que se acabó la huida hacia adelante. España no se merece un gobierno que mienta, España no se merece un gobierno que robe. Hoy le pedimos a Pedro Sánchez que colabore con la justicia. Es su obligación como presidente del gobierno. Le pedimos a Pedro Sánchez que por una vez en su vida tiene la obligación de decir la verdad y toda la verdad. Que asuma que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
No dejamos el ámbito de la justicia porque un juzgado de Madrid ha abierto diligencias penales contra Nacho Cano y dos personas más por la supuesta contratación ilegal de inmigrantes para su espectáculo Malinche. La magistrada Inmaculada Iglesias ha avanzado su intención de citar a los investigados y también a la denunciante de los hechos, además de ofrecer acciones a otros supuestos perjudicados. También pedir a la jueza, a la Inspección de Trabajo, que informe sobre si los 16 bailarines afectados estaban participando en el musical del productor. Y tenemos que hablar hoy también de un nuevo avance de la sanidad madrileña en el tratamiento a personas que están pasando por un proceso oncológico. El Hospital Gregorio Marañón extiende su servicio de atención domiciliaria a estos pacientes que podrán recibir sus terapias y el seguimiento de sus médicos en sus casas. Con ello, se busca mejorar su calidad de vida reduciendo las visitas al hospital. Raquel Ruiz.
Y esto es posible, Elia, gracias al equipo multidisciplinar que compone este programa. Médicos, enfermeros y personal de farmacia que cuidan del paciente en casa. Ellos se encargan de la selección. El enfermo debe de estar estable, tener un mínimo de apoyo familiar y aceptar la propuesta que, según nos ha contado Antonio Salgado, médico adjunto de hospitalización a domicilio, al principio causa sorpresa.
La primera reacción, hay un poco de inseguridad, pero realmente cuando se lo explicas poco a poco empiezan a aceptarlo. Y en cuanto pasa un día o dos, en los pacientes que están más tiempo, pues están encantados.
Porque una vez en casa, el paciente comprueba que tiene los mismos cuidados que en su hospital. Javier Calatayud es jefe de enfermería.
Para todos, para ellos y para todos, el hospital es un medio hostil. Entonces, el poder estar allí, que sean enfermeros y médicos de un hospital, ¿no?, como el Gregorio Marañón, o sea, que no vienen de un ambulatorio, con todos mis respetos a todos los ambulatorios, para ellos es una garantía.
Es más cómodo para el paciente, pero también se ha demostrado que el entorno ayuda a ellos en su proceso médico. Por ello, la comunidad trabaja ya, lo anuncia la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en incluir otras patologías dentro de la hospitalización domiciliaria.
Vamos a trabajar en los más pequeños, en llevar la salud para problemas físicos. Has comentado el tema de la hemato-oncología, pero también en problemas mentales cuando se pueda y en todas las patologías que podamos, poco a poco lo vamos a ir implantando.
En lo que llevamos de año, 1.200 pacientes han participado en este programa de hospitalización domiciliaria del Gregorio Marañón.
Nos lo ha contado hace unos minutos nuestra compañera Elena Miñambres. Casi toda la Comunidad de Madrid está a esta hora en aviso naranja por calor. El Ayuntamiento de la capital activa hoy en el distrito de Latina un centro para que personas sin hogar puedan refugiarse de estas altas temperaturas. Eva Prat.
Durante 10 días, hasta el pasado 27 de julio, y como proyecto piloto, el Ayuntamiento ubicó como refugio climático para personas sin hogar el centro de acogida de Vallecas, por el que pasaron 23 personas. Ahora cambia de ubicación y se sitúa dentro de la M30. Está en la central del SAMUR Social Darío Pérez Madera, en la carrera de San Francisco. Cuenta con 12 plazas rotatorias y se podrá activar hasta el 30 de septiembre. José Fernández, delegado de Políticas Sociales.
Y desde hoy lo vamos a poner en la Gran Vía de San Francisco. Esto va a permitir que las olas de más calor, cuando exista una ola de calor, siempre en el nivel 2 que marca la Comunidad de Madrid, desde las 12 de la mañana a las 8 de la tarde, puedan ir a ese centro a ducharse, a tener una comida fría, una comida que le va a facilitar el ayuntamiento, algo frío, un gazpacho, un helado, etcétera, que les permita estar durante ese tiempo de más calor, se convierte en una especie de refugio climático.
Palabras de Fernández en su visita al centro Pedro Meca de la Casa de Campo, que ha terminado de acondicionarse y abrirá sus puertas en la segunda quincena de septiembre. Cuenta con 32 plazas y en él se va a acoger de forma transitoria a personas sin hogar hasta que se les pueda destinar a otro recurso municipal más estable de acuerdo con su perfil y sus circunstancias.
Pongamos el ejemplo de una mujer que llega a este recurso, hemos conseguido que salga de la calle, se le da una asistencia y de repente hay una plaza libre en el centro Beatriz Galindo destinado específicamente para mujeres. Para nosotros, en este caso, la mujer es prioritario sacarla de la calle porque tiene un mayor riesgo respecto de los hombres.
Los equipos de calle que trabajan con las personas sin hogar en los 21 distritos también establecerán su sede en esta instalación, en la que se han invertido 2.700.000 euros.
La operación Campamento sigue avanzando en el calendario y ya hay fecha para que el Ayuntamiento dé luz verde a la urbanización de este ámbito. Será a la vuelta del verano, Mónica Roncero.
Concretamente en el pleno de septiembre será entonces cuando el equipo de Almeida dé luz verde a la construcción de 10.700 nuevas viviendas, la mayoría protegidas. Cibeles da este paso después de que el Ministerio haya registrado hoy la iniciativa de gestión urbanística según el calendario acordado entre ambas administraciones. Borja Caravante, delegado de Urbanismo.
El Ayuntamiento de Madrid elevará para su aprobación inicial en el mes de septiembre al pleno esta iniciativa y aprobará el proyecto de urbanización, de tal manera que se puedan comenzar las obras de este ámbito a finales del 2025.
El Ayuntamiento de Madrid defiende que en el desbloqueo de la operación ha sido clave el impulso municipal a Paseo Verde del Suroeste, que implicará el soterramiento de la A5 y cuya primera fase de 3,2 kilómetros se iniciará en octubre. Entre tanto, los vecinos de Campamento y Aluche siguen reclamando que se licite el soterramiento de los 700 metros que faltan hasta pasada la Avenida de los Poblados. Andrés Piñeiro, portavoz de la Asociación Vecinal de Campamento.
Los vecinos tienen que saber que la brecha entre sus barrios seguirá existiendo. Seguiremos soportando unos niveles de ruido y contaminación por encima de lo permitido. Seguiremos cruzando por el subterráneo de la avenida Padre Piquer. La carretera de Boadilla verá aumentado el número de vehículos y la velocidad a la que circulan. Y encima tendremos una boca de túnel a pocos metros de nuestra vivienda.
Y anuncian un otoño caliente si no se da respuesta a su demanda.
A punto de cumplirse 2 semanas del cierre de la línea 7B de metro por obras de mejora, los ayuntamientos de Coslada y de San Fernando de Henares exigen a la Consejería de Transportes algunas mejoras en los servicios alternativos de autobús que se han puesto en marcha para los vecinos. Jaime Moya.
Los ayuntamientos de San Fernando y Coslada han canalizado las quejas de los usuarios de estos autobuses. De forma conjunta, han pedido al consorcio de transportes que solucione de forma urgente deficiencias como la falta de aire acondicionado o la ausencia de rampas para viajeros con movilidad reducida. Javier Corpa, alcalde de San Fernando.
Muchos de estos autobuses carecen de adaptación para personas con movilidad reducida. Si tenemos en cuenta que el trayecto de esta línea acaba o empieza en el hospital de Henares, pues esta es una situación que sin duda el consorcio de transportes tiene que tener en cuenta y que tiene que resolver.
Los municipios se lamentan de que la comunidad no haya atendido las sugerencias que esta misma administración solicitó a los ayuntamientos para mejorar el servicio alternativo. Ángel Viveros, alcalde de Coslada.
El problema fundamental es que no ha habido comunicación. No ha habido esa información que debe haber entre administraciones. Entonces, la verdad que bueno, pues yo creía que había empezado un nuevo periodo donde ya, bueno, pues iba a fluir la información, la coordinación, la comunicación, pues todo lo contrario.
Además, los ayuntamientos piden un aumento de las frecuencias y la implementación de una campaña informativa sobre el servicio.
En Alcobendas, el ayuntamiento ha tenido que paralizar temporalmente, por motivos de seguridad, las obras de un aparcamiento subterráneo y una plaza peatonal en el bulevar Salvador Allende. Se han detectado una serie de defectos en la estructura del parking. Patricia Cristóbal.
Y Alcobendas comenzó en julio de 2023 esas obras de construcción de un aparcamiento subterráneo con una plaza peatonal pública en la parte alta, en pleno bulevar Salvador Allende. La cuestión es que el pasado febrero, mientras se hormigonaba una parte del forjado del suelo de la plaza pública, se produjo el derrumbe de esa plaza peatonal sobre el suelo inferior y aunque no hubo que lamentar ningún daño personal, eso llevó a analizar toda la estructura construida, detectando una serie de defectos
huesos en todo el esqueleto que se está levantando y que tendrá que ser demolido y después reemplazado. Jesús Montero, concejal de urbanismo.
Habría un problema en las losas, entonces la estructura no sería apta y lo que ha pedido el Departamento de Obras Municipal a la empresa a través de un decreto es que por un lado preparen la demolición de la estructura, construyan la nueva y que nos digan los plazos que manejamos para la construcción definitiva del aparcamiento.
Dice el concejal que lo primero es la seguridad, aunque ello conlleve un retraso en la apertura de este aparcamiento. Y es que hay que tener en cuenta que se preveía que estuviera listo en octubre de este año, pero ahora calculan que como mínimo se retrasará un año.
Es fundamental la seguridad de los empleados, tanto como la seguridad futura de los usuarios que van a utilizar la instalación. Y además, como en este fallo que ha habido no es achacable al ayuntamiento, lo que hemos pedido es que no tenga ningún coste para el ayuntamiento.
La previsión es que este aparcamiento, situado junto al Arroyo de la Vega, contará con más de 200 plazas y 8 puntos de recarga para vehículos eléctricos.
La Policía Nacional ha liberado a 32 mujeres víctimas de una red de explotación sexual que operaba en diferentes provincias españolas, entre ellas Madrid. Los investigadores han detenido a 26 personas, 9 de ellas aquí en nuestra región. Noticia que hemos conocido coincidiendo hoy con el Día Mundial contra la Trata, una realidad que conoce bien la Asociación para la Reinserción de la Mujer Prostituida, Gabriela Aldea.
Mujeres y niñas que son obligadas a prostituirse engañadas por las mafias. La mayoría no denuncia su situación por miedo. Este delito internacional tiene unos beneficios anuales de 150.000 millones, según la ONU. Y España está a la cabeza porque es un país de tránsito y destino. Lo explica Rocío Mora, directora de APRAM.
Somos el primer país a nivel europeo que más está demandando a mujeres y a niñas para ser explotadas en nuestras calles, en nuestros polígonos industriales y en pisos particulares, pero también el tercer país a nivel internacional. Y estos son datos de Naciones Unidas.
Ninguna persona está en venta por una vida en dignidad. Es la campaña para concienciar a los hombres que demandan a las prostitutas.
Consideran que pagando pueden hacer con el cuerpo de estas mujeres y de estas niñas absolutamente lo que quieren.
Más de 5.600 mujeres están en riesgo de explotación sexual. Las asociaciones piden publicar una foto en redes sociales con este lema, por la dignidad, para llegar a ellas, a las víctimas, pero también a toda la sociedad.
2:26.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Nos ocupamos ya del terremoto político que ha sacudido las comunidades autónomas tras el preacuerdo entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra para investir a Salvador Illa. La cesión a Cataluña de la recaudación y la gestión de todos los impuestos ha provocado el rechazo de presidentes autonómicos de diferente signo y también de los inspectores de Hacienda, Julio Martínez.
Estos últimos han advertido de que no van a permitir que el Partido Socialista destroce el sistema tributario y que van a utilizar todos los medios legales que tienen a su alcance. Motivos: primero, perjudicará la lucha contra el fraude fiscal; segundo, encarecerá el coste del servicio; y tercero, dejará los servicios públicos tiritando, especialmente para los que tienen menos recursos. Y añaden: los trabajadores de la agencia tributaria destinados en Cataluña ni son ni serán nunca funcionarios de una supuesta agencia tributaria Cataluña. Por autonomía, las gobernadas por el PP. En Madrid, la responsable de Hacienda, Rocío Albert, va un paso más allá de lo que hay en el preacuerdo. Primero, independencia fiscal, dice, y después,
por la puerta de atrás y a través de la vía económica,
consiguen la independencia de Cataluña. Están creando un país nuevo que se llama Cataluña.
Desde el gobierno valenciano hablan de golpe de estado fiscal, anuncian que van a ir al Tribunal Constitucional. Murcia y Galicia, sus presidentes han estado reunidos hoy en un acto. López Miras, el murciano, no vamos a permitir que Sánchez se pague la Moncloa con el dinero de los murcianos. Y el gallego Alfonso Rueda.
No es casualidad que esta noticia salga hoy a la luz, precisamente el día que tiene que declarar como testigo el presidente del gobierno por un presunto caso de corrupción de su entorno familiar.
Más en Andalucía, Juanma Moreno.
Un acuerdo político que rompe de facto el principio de solidaridad interterritorial entre todos los españoles. Un mazazo a la esencia de Estado, de país que tenemos en España.
Regiones gobernadas por el PSOE. ¿Quién se revela? El de siempre, García Page, en Castilla-La Mancha, que mañana va a pronunciar una declaración institucional al respecto de este acuerdo en Cataluña, pero en su Twitter ya ha dado un avance de lo que piensa. Dice, los que estamos en política desde la izquierda, para combatir la desigualdad no podemos dedicarnos a ampararla, mucho menos a protegerla. El atronador silencio del Partido Socialista ante este grave atentado. La igualdad, añade Page, me tiene perplejo. Javier Lambanes, presidente socialista de Aragón, asegura que el PSOE va a entregar España a cambio de la investidura de Salvador Illa. Y en Cataluña, Esquerra invita a Junts a sumarse a este preacuerdo porque explican los neoconvergentes jamás lo habrían conseguido, pero los de Puigdemont evitan pronunciarse hasta que no conozcan el texto al completo.
Y en Moncloa se han pronunciado sobre ese preacuerdo, aunque sin entrar en los detalles. Volvemos hasta la sede del Ejecutivo Central, Noelia Ontoria. Hablan simplemente de un triunfo de la política.
Sí, triunfo de la política y de las negociaciones, revolucionario, ha llegado a decir la ministra portavoz Pilar Alegría al hablar de este acuerdo del PSC con Esquerra Republicana, pero sin aclarar si se confirman los términos en los que lo ha vendido el Grupo Republicano, es decir, si Cataluña se queda fuera del régimen común y habrá una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Pilar Alegría no se ha movido de esta de valoración.
Déjeme trasladarle en nombre del Gobierno nuestra satisfacción. Nuestra satisfacción por este acuerdo, porque este acuerdo es el triunfo de la política, es el triunfo del diálogo, es el triunfo del acuerdo, es el triunfo de la negociación.
Alega Alegría, para no pronunciarse sobre el contenido del acuerdo, el respeto a los procesos internos de cada partido. Esquerra aún tiene que consultar a la militancia este viernes.
Ha sido el último Consejo de Ministros antes del parón veraniego. Mañana, por cierto, Pedro Sánchez va a hacer balance del curso político en una comparecencia a las 11 de la mañana. Y lo hará tras saber que la economía española se mantuvo en la senda de crecimiento durante el segundo trimestre del año. El Producto Interior Bruto aumentó un 0,8% y roza el 3% en tasa interanual. La otra cifra económica del día es el IPC adelantado de julio, que bajó respecto al mes anterior. Mariam González.
La economía mantiene su ritmo. El dato del IPC de julio baja 6 décimas gracias al descenso del precio de la electricidad y de los alimentos, según el avance publicado por el INE. La inflación se sitúa en el 2,8%. En cuanto al poder adquisitivo de los hogares, también aumentan principalmente a la buena evolución del empleo y de los salarios. Carlos Cuerpo es ministro de Economía.
España se sitúa a la altura de las mejores economías del mundo en cuanto a recuperación de esa capacidad adquisitiva y también podemos ver en los datos publicados hoy por el INE que en este primer semestre los hogares continúan recuperando poder adquisitivo, los salarios continúan subiendo por encima de la evolución de los precios.
La economía acelera su incremento interanual después de que el PIB haya crecido un 0,8% en el segundo trimestre de este año, alcanzando el 2,9%. Esta mejora se debe al aumento de las exportaciones y de la actividad industrial.
Cuando vemos el detalle de este dato de crecimiento, sigue siendo un crecimiento equilibrado, con una muy positiva aportación del sector exterior. Seguimos estando ante una economía que, pese al entorno incierto contexto internacional, sigue aportando desde el sector exterior, sigue teniendo unas empresas y una evolución dinámica de nuestra competitividad a nivel internacional.
Y con respecto a los precios del ocio y la cultura, suben, pero en menor medida que en el mismo mes del año pasado.
También ha comparecido hoy, tras el Consejo de Ministros, la titular de la cartera de Sanidad, para explicar los detalles del anteproyecto de ley que se ha aprobado dirigido a prevenir el consumo y los efectos del alcohol en los menores. Quique Díaz.
Ese es el objetivo, frenar el consumo de alcohol en los adolescentes mediante la concienciación familiar y la regulación de la venta, publicidad y el marketing. Se trata de una vieja aspiración de los anteriores responsables de sanidad desde 2018, pero que se quedó en la fase de consulta pública en 2022. La ministra de Sanidad ha querido romper con esa creencia popular tan extendida que, bueno, pues una copa de vino es saludable.
No existe cantidad de consumo del alcohol que no tenga riesgo. No existe la dosis buena de alcohol y mucho menos para los menores. Y la segunda es que el consumo precoz ya se ha demostrado que tiene consecuencias en el desarrollo. El alcohol es perjudicial para la salud y es perjudicial para el neurodesarrollo de nuestros chavales. Y lo que es evidencia científica, nosotros desde el Ministerio de Sanidad lo hacemos ley.
Mónica García ha asegurado también que con esta ley buscan mejorar los datos que nos dejan como edad media de inicio de consumo del alcohol a los 14 años. El 76% de los menores reconocen haber bebido alcohol en el último año, un 56% en el último mes y un 28% además lo ha hecho de manera intensiva. Además, Mónica García afirma que el 92% reconoce tener un acceso asequible a la obtención del alcohol.
Tenemos cifras que están por encima de los países de nuestro entorno y además tenemos una sociedad que está preocupada por este tema, porque en el CIS se preguntó por este tema y el 85% de las personas, con todo el sentido común, decían que era un problema importante. Si a esto le añadimos además que el alcohol es la droga que más frecuentemente se encuentra en los casos de agresiones, pues ya tenemos el mapa completo para hacer lo que estamos haciendo, que es regularlo.
García ha señalado también que se establecerá un real decreto para luchar contra la obesidad infantil. En esa lucha contra el alcohol y la obesidad de los menores, Mónica García ha instado también a las administraciones locales y autonómicas a que pongan todas sus herramientas que tengan para que los menores puedan tener un ocio más saludable.
Crece la indignación en las calles de Venezuela ante el presunto fraude electoral de Nicolás Maduro. La oposición del país defiende su victoria en las urnas, mientras miles de manifestantes siguen saliendo a las calles exigiendo la retirada del líder chavista. El choque entre las fuerzas paramilitares y los manifestantes ha dejado ya varios muertos en todo el país, según informan algunos medios locales. Pablo López.
Protestas y manifestaciones alentadas por la información que apunta que la candidatura de Edmundo González tiene en su poder ya más del 73% de las actas electorales, que arrojarían más de 6,2 millones de votos para su candidatura por tan solo 2,7 millones de votos conseguidos por Nicolás Maduro. Así lo reconoce el propio Edmundo González.
Tenemos en nuestras manos las actas que demuestran nuestro triunfo categórico y matemáticamente irreversible.
Las movilizaciones se saldan hasta el momento con varios muertos a manos de las fuerzas paramilitares de Nicolás Maduro, si bien la cifra oscila, según las fuentes, entre las 2 y las 7 personas. También se denuncian decenas de detenciones y la desaparición de un grupo de 25 estudiantes. Los manifestantes han derribado en diferentes ciudades estatuas de Hugo Chávez y carteles electorales de Nicolás Maduro, que de momento no encuentra apoyos en buena parte de la comunidad internacional, salvo contadas excepciones, una comunidad internacional que reclama la publicación de las actas y que sean analizadas por verificadores internacionales independientes para poder declarar al ganador de estos comicios.
Y repasamos otras noticias de este día con la ayuda de Alejandro Cabello. Lo hacemos en formato breve. Comisiones Obreras y UGT anuncian huelga en el sector de carretera el próximo mes de octubre.
Representantes de ambos sindicatos explican que el anuncio de la huelga se debe al bloqueo sistemático por parte del gobierno y patronales a la reivindicación de adelantar la edad de jubilación de los conductores. En caso de no verse satisfechas las peticiones en septiembre, la huelga tendría lugar la segunda quincena de octubre.
Francia reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
El presidente Emmanuel Macron ha enviado una carta al rey Mohamed VI en la que considera que el presente y el futuro de esa zona pasa por el marco de la autonomía marroquí. Francia cambia de postura 2 años después, al igual que ha hecho España, y tras una crisis silenciosa entre Rabat y París que se solucionó el pasado mes de febrero.
Informe de la Organización Mundial de la Salud sobre violencia machista entre los jóvenes.
Un estudio realizado entre adolescentes de 194 países refleja que el 24% de las encuestadas reconoce haber sufrido violencia por parte de su pareja antes de cumplir los 20 años. La organización alerta de que estos casos se dan cada vez más a edades tempranas y desde la OMS recuerdan que ningún país está en vías de eliminar la violencia contra mujeres y niñas.
Y terminamos hablando de una iniciativa solidaria para conseguir becas a jóvenes universitarios de Burundi.
Daniel Hernando, recién licenciado en la Universidad Politécnica de Madrid, correrá en menos de un día los 162 kilómetros que separan la capital de Peñafiel en Valladolid. Saldrá del intercambiador de Moncloa el próximo 7 de agosto y hoy nos lo ha contado cómo surgió la idea de este reto.
Pues yo tengo un amigo de atletismo, soy atleta, que él me puso en contacto con esta ONG, con la Asociación Universitaria, que es la ONG con la que estoy planteando el reto, empezando el reto. Él hizo otro reto también deportivo, hizo 111 kilómetros andando y me dio la idea de, oye, ¿por qué no te hablas con ellos, organizas el reto y también consigues becas para estos chavales en Burundi? I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time.
El norteamericano Travis Scott ofrece hoy el primero de los 2 conciertos que le traen al Withing Center de Madrid dentro de su nueva gira mundial, en la que está presentando su último álbum de estudio, Utopía. Se convirtió en el lanzamiento de hip hop más vendido del año 2023, con más de 50.000 millones de reproducciones en todo el mundo. Terminan aquí las noticias de las 2 en Onda Madrid. Se quedan a continuación con Belén Almonacid y Buenos Días Pasado. Nosotros les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.